Vamos a empezar la sesión de hoy, que es una sesión un poco más apretada que la de ayer, con una conferencia del profesor José Calvo. El profesor José Calvo es al que al profesor José Calvo le debemos la recepción de todo lo que supuso y supone el movimiento Logan Literature en España. Y yo diría que no solo en España, sino en lengua castellana. La dirección que dirá que no, pero los que trabajamos estas cosas sabemos que es verdad, la dirección, el impulso de estos trabajos en lengua castellana y en lengua portuguesa, en todo lo que es el área de Brasil, Argentina, Perú, Chile, tiene mucho que ver con la, no digamos ya en España, tiene mucho que ver con los trabajos, el entusiasmo, la capacidad de investigación y la generosidad del profesor José Calvo, que es un filósofo del derecho que no solo se ha dedicado a estas cosas, pero que en este terreno verdaderamente que es el que nos interesa a efectos de la charla y del congreso de hoy, pues ha realizado una labor de una excelencia que le debemos todos. Sin más ya, le doy la palabra.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras de José María, que, claro, tienen causa y son producto del cariño. Y a continuación, hacerles una confesión, ¿no? Yo me he equivocado. ¿No? Es una equivocación que tiene distintos tramos, ¿no? Distintos periodos. En primer lugar, me he equivocado porque cuando me pidió un tema, un título, bueno, armé un título deprisa y corriendo y no es el título que finalmente tiene. Con esta confesión les hago también una confidencia. Yo tengo una idea de los títulos como cielos protectores, ¿no? Si no tengo un título, no sé qué tiene que ir abajo, ¿no? Qué tiene que ir a continuación. A mí los títulos me marcan, ¿no? Si no tengo un título, me pierdo, ¿no? Y tengo las ideas, pero no las puedo expresar, ni ordenar, ni desarrollar hasta no tener el título, ¿no? Bueno, el título en este caso no es el que aparece en el programa, pero se le parece bastante, ¿no? En el programa me parece que dice Derecho y Literatura, la condición intraficcional del derecho, el relato. Bueno, el título final es Derecho con Literatura, Escritura, Ficcionalidad y Relato. La segunda confesión que tengo que hacerles es que igualmente me he equivocado porque el procedimiento, tal como he visto que se ha desarrollado hasta ahora este seminario, que yo pensaba que era un congreso, me hace recordar a Barthes cuando planteaba el tema de las entrevistas. Foucault, Barthes, todos, Derrida, ¿no? Escribieron mucho, pero también participaron en entrevistas que están publicadas, ¿no? Y decía Barthes, la entrevista en el fondo es lo que ustedes están leyendo de esta entrevista, es el aseo del muerto, ¿sí? Porque, bueno, uno habla, ¿sí? Uno conversa, pero después esa conversación que ha sido registrada por un sistema u otro, es pulida, es matizada, evita reiteraciones, repeticiones, el aseo del muerto. Yo ya traigo al muerto aseado, ¿sí? Y bueno, ahora de lo que se trata es precisamente de hacerle algún deterioro de higiene, y por tanto el procedimiento es inverso, me he equivocado, ¿no? Yo traigo ya el texto escrito, ¿no? Tengo que vencer, aquí además de la confesión, la confidencia, tengo que vencer la fuerte resistencia a leerlo, ¿no? Resistencia que la vence fundamentalmente el horario, ¿no? La disposición del tiempo que a cada uno nos ha sido otorgado. Y ya terminan las confesiones, pero continúan todavía un poco las confidencias. Además de esa concepción del título como un paraguas, ¿no?, como un cielo protector, ¿no?, en mi caso, ¿no?, tengo por costumbre inaugurar el texto con unas citas emblema, ¿no? Las citas emblema pueden ser, según el estilo de cada cual, ¿no?, más o menos ceñidas al texto. En mi caso, no son un adorno, ¿no?, sino que traen o pretenden traer la atmósfera intelectual, la atmósfera del problema, que luego, con mejor o peor suerte, se va a desenvolver en lo que continúa más abajo. Yo he traído aquí dos citas, ¿no?, la cita de un jurista y la cita de un escritor, ¿no? Bueno, derecho y literatura, derecho con literatura, ahora explicaré qué entiendo por esto, marca un poco esa presencia, ¿no?, la presencia de un jurista y de un escritor, un literato. En el caso del jurista es Gehring, ¿no? Gehring es una referencia en el mundo del derecho. En su caso, la obra es el espíritu del derecho romano. Y en el espíritu del derecho romano hay una traducción, finales del 19, y ha habido después algunas ediciones posteriores, por ejemplo la de Comares, ¿no? La traducción a mí no me gusta. No me gusta la traducción, suena en español, pero no suena en la referencia de donde se trae, ¿no? Y además, lo que pasa por ser la traducción del espíritu del derecho romano no es completa, ¿no? No es completa, ¿no? Y precisamente me di cuenta de esto cuando localicé esta cita de Gehring, ¿no? La cita de Gehring es la siguiente: mejor orden con ficción que desorden sin ficción. Bueno, él está hablando de las ficciones jurídicas, ¿no?, la fictio legis, ¿no? Pero esa afirmación esta cita, se puede extraer más allá de la idea de ficción jurídica. Está provocada por la ficción jurídica, por su estudio de la ficción jurídica, pero tiene una autonomía. Mejor orden con ficción que desorden sin ficción. Y la otra cita es de Paul Valéry, en el prefacio a las cartas persas. Ayer hablábamos de Montaigne. Y bueno, es no menos significativa, ¿no?, y creo que casa bien con la referencia de 1865 de Gehring. Valéry dice: es necesario que la era del orden sea el imperio de las ficciones. Es preciso, son precisas fuerzas fictivas. Y añade: o no es un edificio de encantamientos, un sistema como este, basado en escrituras, en palabras acatadas, en promesas mantenidas, imágenes eficaces, costumbres y convenciones observadas, ficciones puras, todo ello. Está hablando del orden social, ¿no? Está hablando de la realidad, ¿no? Y la realidad, dice, precisa de ficciones, ¿no? El mundo natural es un mundo brutal, ¿no? Y entonces, bueno, ha llegado la era del orden a través de las ficciones. Estas dos citas son citas de emblema que tratan de solicitar, antes del inicio de la lectura, solicitar esa empatía, ¿no?, con lo que he escrito y puede leer quien así lo haga, ¿no? Esas frases en pie. Bueno, derecho con literatura. Miren, esto de derecho con literatura es algo, no sé si nuevo, pero es algo distinto a lo que normalmente se suele decir en torno a ese movimiento y esa locución que hila derecho y literatura. Cuando uno entra en materia, lo que se encuentra, lo que ha venido encontrándose habitualmente, han sido tres ramales. Uno de ellos ha tomado autonomía propia y se ha desgajado de lo que era el movimiento derecho y literatura, que es derecho de la literatura. Bueno, esto tiene que ver, pues, desde el copyright, desde el contrato de edición, hasta otros problemas como pueden ser censura, libertad de expresión. Se ha autonomizado, ¿no? Tiene ya su propio campo, ¿no? Ha obtenido una autonomía científica y temática. Bueno, algunos de los temas que están en ese área, derecho de la literatura, por ejemplo el tema de censura y el tema de libertad de expresión, pueden ser recuperados a través de un ramal, una dirección que todavía subsiste como enteramente propia del movimiento derecho y literatura, que es el derecho en la literatura, ¿no? El derecho en la literatura, pues, puede tomar la literatura como un campo en el que explorar, encontrar, desarrollar, aprovechar referencias jurídicas, ¿no? Referencias jurídicas estricto sensu, porque se hable de una institución jurídica, porque se hable de un problema jurídico positivo, pero también referencias más extensas, ¿no? No tan intensas, sino más extensas, y en eso podría encontrarse, efectivamente, reencontrar el tema, por ejemplo, de la censura, ¿no? O el tema de la libertad de expresión. Luego, otro ramal, en derecho y literatura, entendido como el derecho en la literatura, los juristas normalmente lo que hacen es literatura de casos, ¿no? Aprovechan una novela porque allí aparece una institución y entonces dan un caso práctico. A mí eso no me gusta, lo respeto, pero no me gusta, porque creo que infravalora el componente estético. Vemos mucho derecho, pero no vemos mucha literatura, ¿no? Y esto lo hacemos los juristas con bastante frecuencia, no solamente en derecho y literatura, por ejemplo, en derecho y cine, ¿no? Vemos una película y allí planteamos un problema porque está a la vista, ¿no? Porque hemos visto el problema, ¿no? Porque hemos identificado, porque hemos leído. Seguramente, ciertamente, hemos leído el problema. Pero nos olvidamos del lenguaje cinematográfico, de la estructura de narración fílmica, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer un poco derecho y cine teniendo una cierta idea de teoría cinematográfica, ¿no? Pues derecho y literatura hay que hacerlo también como juristas, pero con una cierta idea de teoría literaria, ¿no? Esto sucede muy a menudo en el caso de los literatos o de la teoría literaria que toma como ocasión un tema jurídico, ¿no? Y lo hacen con una prudencia extraordinaria y con una exquisitez reflexiva muy importante. Es decir, cuando un teórico de la literatura se ocupa de un tema jurídico, porque el estudio de esa obra aparecen temas jurídicos, los trata con mimo, ¿eh? Con excelencia. Esto no sucede normalmente entre los juristas, ¿no? Los juristas se abocan directamente, desembocan directamente en el tema jurídico y se olvidan del matiz, digamos, como mínimo, el matiz literario. Yo he tratado de que no me suceda eso, ¿no? He tratado, ya veremos con qué resultado, pero he tratado con que no me suceda eso. En los trabajos, que he acumulado algunos, de derecho en la literatura. También he trabajado otra dimensión que incorpora el movimiento de derecho y literatura, que es derecho como literatura. El derecho como literatura. Y especialmente en esa dimensión, derecho como literatura, dentro de derecho y literatura, me he ocupado de la teoría que he presentado y me he atrevido a llamar teoría narrativista del derecho, la teoría narrativista. Por tanto, yo he trabajado temas de derecho en la literatura que además me producen una satisfacción personal muy, muy especial, y más en la construcción filosófica del derecho he apostado por esa dimensión de derecho como literatura en la vertiente narrativista del derecho. Por ejemplo, ¿en qué consiste esta vertiente narrativista? Bueno, pues en incorporar principios narratológicos. Narración. Ustedes preguntan por narración y ahora todo es narración. La cocina es narración, el cine es narración, la pintura es narración, la literatura es narración, el derecho también es narración. Bueno, la palabra, el concepto de narración tiene una transversalidad en la cultura moderna. No solamente en la cultura moderna, pero vamos, ahora hay una predicación más explícita, ¿no? Bueno, pero ¿qué es narración, ¿no? Yo creo que para decir o aproximarse a qué es narración, pues hay que hacer una indagación narratológica. Mi teoría o mi propuesta teórica sobre el derecho como narración incorpora elementos narratológicos, ¿no? Y estos son pues, historia, narración, relato, ¿no? Que se pueden manejar de un modo indistinto, pero que tienen su propia identidad, ¿no? La historia pues, son los elementos, los datos, si ustedes quieren, ¿no? Para simplificar, la narración es el hecho de contarla, ¿no? Y el relato es la estructura, ¿no? En la que se cuenta eso, ¿no? Yo creo que el derecho tiene un componente narrativo y ese componente narrativo es justificatorio. Los analíticos en esto tienen una gran distancia, mantienen una gran distancia. Yo no soy analítico, no sé si soy analítico, sintético o soy no sé, el algodón mágico, ¿no? A mí eso de las categorías no me importa demasiado, ¿no? Lo que sí es claro es que para mí contar es dar cuenta. Y el que da cuenta justifica. ¿No? Decía Benjamin, ¿no? El narrador, ¿no? Es el que se justifica, ¿no? Porque da cuenta, ¿no? Y el derecho tiene ese componente narrativo, cuenta y por tanto da cuenta. Podemos entrar en un componente justificativo superficial y en otro más profundo, ¿no? He organizado esa estructura narrativa en varios niveles. La fábula, la aventura, la trama, bueno, vamos a niveles distintos niveles de justificación. Otros hablan de derecho como literatura, por ejemplo, Dworkin, ¿no? Que tiene una metáfora, que tiene un ejemplo muy llamativo, que es la novela en cadena. El derecho se explica como una novela en cadena, ¿no? De tal manera que los escritores se suceden escribiendo el derecho y tratando de tomar el hilo de la trama y desarrollarlo de la mejor forma posible, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es narrativista, ¿no? Es un ejemplo que con frecuencia se expone como ejemplar, como modélico, para entender la estructura narrativa del derecho. Yo creo que no. Yo creo que hay un componente estético ahí, ¿eh? No tanto narrativista, ¿no? Y la teoría de Dworkin, esa concepción integralista que él tiene del derecho, bueno, pues esa figura de la novela en cadena, que tampoco es muy original, tiene su sentido, ¿no? Y tiene un sentido que además ideológicamente se resuelve desde su posición en la única respuesta correcta posible. Yo no participo de eso. Yo creo que el derecho no alberga una única respuesta correcta. El derecho alberga, puede no albergar respuesta, no tener respuesta, ¿no? Y después puede tener una respuesta única, pero también puede tener, y es más frecuente, varias respuestas correctas. Por tanto, el problema no está en resolver cuál es la respuesta que debo aplicar, sino en justificar, pues si las dos son correctas, tanto vale A como B, ¿no? Sino por qué elijo A pudiendo elegir B siendo tan correcta como A, ¿no? Yo hago otra cosa. Y después se me ocurrió plantear algo que, bueno, no había visto hasta ese momento, ¿no? que hubiera sido hecho por otro. ¿Qué es esto del derecho con literatura? Con literatura. La idea de derecho, el derecho se hace con literatura. Aquí estamos hablando de las relaciones, de las fronteras permeables. Bueno, yo he transitado esa frontera y creo que esta partícula que ahora no es de, que no es en, que no es como, sino que es con, es posible. Y la posibilidad de esta conexión derecho y literatura a través del derecho con literatura es mediante el reconocimiento del hecho de que el derecho sea propio de la poética literaria, de elementos de la poética literaria. ¿Cuáles son esos elementos? En una primera aproximación yo hice un acumulo, intenté hacer un acumulo de elementos, ¿no?, que aprovechaba el derecho de la literatura, se apropiaba, un caso de apropiación. Pues era lectura, pues era escritura, pues era oralidad, hay una literatura oral, ¿no?, hay un derecho oral, ¿no? Era el concepto de recepción, la estética de la recepción, la escuela de Constanza, el acto de leer es un acto de interpretar, ¿no?, concretizar, ¿no?, como decían los representantes de la escuela de Constanza, de la estética de la recepción, y algunos otros elementos, ¿no? Pues el derecho escrito a dos manos, ¿no?, la reescritura del derecho, ¿no?, la relectura del derecho. Bueno, pues todos estos fenómenos eran signo evidente, al menos para mí, de una apropiación por el derecho de parámetros, paradigmas de la poética literaria. Y además, esta apropiación era institucional. Podríamos tener una relación de tipo instrumental, ¿no?, en derecho, en la literatura. Yo tomo la literatura como un instrumento. Podríamos tener una relación de tipo estructural, ¿no?, el derecho como literatura. La estructura del derecho es un relato, una narración, ¿no? Y también podríamos plantearlo desde esta perspectiva, derecho con literatura, como un fenómeno de carácter institucional, porque el derecho, como la literatura, instituye lo social. Instituye lo social. Bueno, sobre eso es un poco sobre lo que versa el texto que en su momento podrán tener a disposición y que, de haberlo sabido, lo hubiera traído ya reproducido para distribuir. Bueno, en este trabajo me ocupo, por ejemplo, de otro parámetro que no he mencionado antes, pero que sí recogí, pero que ahora desarrollo un poco más, ¿no?, que es el tema de la traducción. El tema de la traducción. Hace ya muchos años, Pleistoceno, escribí un pequeño artículo para una revista del Poder Judicial que se llamaba Jurisdicción como traducción. Bueno, el fenómeno de la traducción. ¿Qué es un traductor? Yo siempre estaba en el convencimiento, sigo en él, pero ampliado, de que el traductor era un lector privilegiado. El traductor hace una lectura privilegiada, en el sentido incluso jurídico del término privilegiado, una ley propia, una ley privada. Claro, pero no había visto o no había calculado bien las consecuencias de que la traducción fuera una lectura. Porque, claro, es una lectura, pero es también una escritura. Es una escritura. ¿Qué es la escritura? Bueno, la escritura pueden ser muchas cosas, ¿no? La inscripción que llamaba Barthes, ¿no? Podemos hablar de escritura en la paleografía, en la archivística, ¿no? No voy por ahí, ¿no? ¿Qué es una escritura? Pues mire, lo que ha sido escrito en algún lugar por alguien. Lo que ha sido escrito en algún lugar por alguien. Podemos entrar en las culturas de la escritura, en las nuevas culturas de la escritura, las nuevas tecnologías, en la grafía, en el cambio de grafía, pero básicamente la escritura está dando a ver algo que está escrito, algo que alguien ha escrito, algo que alguien ha escrito en algún lugar, lo que ha sido escrito en algún lugar por alguien. En el caso de la traducción, el fenómeno es curiosísimo, porque claro, lo que ha sido escrito en algún lugar por alguien se transforma, porque es escrito de otra forma, en otro lugar, y por quien lo escribió. Hay una transmutación, hay una transformación. Me parece que en la intervención del profesor Satie decía, traducir no es transcribir. Efectivamente, traducir no es transcribir. No hay un acarreo, una traditio en el sentido de lo que se lleva más allá. No solamente es eso. No solamente es transcribir. Aquí hay un fenómeno de creación, ¿no? Lo que está escrito se reescribe por alguien que no es el que lo escribió, en otro lugar distinto al que se escribió. Bueno, ¿qué significado puede tener esto para el derecho? Pues hay una idea, desde mi punto de vista, premoderna de traducción. El legislador es un traductor. El legislador es un traductor. Porque es un lector. Lee lo que ha sido escrito en algún lugar por alguien. Y este lugar puede ser el mundo real, la sociedad. Lo lee. Y luego lo escribe. Lo escribe en otro lugar, por sí mismo. Hay dos concepciones de la traducción jurídica, digamos. Algunos autores se han ocupado de este tema. No muchos. François Hobbes, por ejemplo. Pero va en una dirección muy distinta a la que yo quiero plantear aquí. White, cuando hablaba del derecho law as translation, el derecho como traducción, muy orteguiano, por otra parte, y planteaba los problemas de la intraducibilidad y todo esto. No, yo quiero plantear otro tema. El legislador es un lector privilegiado y es también un escritor, ¿no? Hay un, y les sugiero la lectura de un prefacio, de un prólogo a Cuaderno Rojo de Paul Auster, que escribió Justo Navarro. Dice, el traductor produce una impersonación, ¿no? Se sustituye, ¿no? Se suplanta, ¿no? Bueno, el legislador, si es un traductor de las necesidades sociales, digámoslo así, de las esperanzas, de los proyectos, de los deseos, y las lleva a la escritura de la ley, bueno, esto no ha sucedido del mismo modo siempre. Por ejemplo, el legislador de las monarquías absolutas, ¿no? Lo que está haciendo es una traducción de derecho divino o derecho natural. Y el fenómeno es muy interesante porque, claro, cuando traduce lo que está en el derecho divino, en el derecho natural, al derecho positivo, él funciona como un traductor que se queda fuera de la traducción. El rey no está ligado a la ley. Su función como traductor le aísla, le desata de la ley. Él está por encima, al margen, al lado. No está concernido por la ley. El modelo de la traducción del legislador en las monarquías absolutas, de esos cánones jurídicos naturales, jurídicos divinos, le hace ser el que transporta, transcribe esos dictados a la ley y en la función de traductor se queda al margen del texto, no se siente concernido. Esto cambia completamente en la modernidad, sobre todo en la construcción del Estado de Derecho y especialmente en el Estado constitucional. El legislador constitucional, en un Estado de Derecho constitucional, un Estado de Derecho y especialmente en un Estado constitucional, el signo del legislador como traductor sí está concernido. Los diputados, los senadores, cuando hacen la ley, la hacen para todos, incluyéndose a ellos. Bueno, fíjense de qué modo se ha movido la imagen y función del traductor desde un modelo de monarquía absoluta a un modelo constitucional. el legislador es parte, es parte con la traducción, no está aparte, no está aparte. Bueno, yo, son algunos de los temas que manejo aquí, ¿no? En la escritura del derecho, ¿no? La escritura del derecho a través de un fenómeno como la traducción, ¿no? Y poniendo como ejemplo el legislador, pero es el juez también, ¿no? En ese trabajo que le citaba, Jurisdicio como traducción, decía, bueno, el juez traduce, ¿no? Traduce la ley al caso privado, ¿no? Al caso concreto, ¿no? La ley es abstracta y él hace la ley sin caso, ¿no? Y es también el caso de los particulares en el tráfico jurídico, en su tráfico jurídico, ¿no? Todos somos traductores, ¿no? Todos somos traductores. Pero claro, los niveles de traducción, las ideologías que están detrás de esas traducciones no son siempre las mismas, ¿no? No hay sincronía, ¿no? Hay diacronía, ¿no? Bueno, ya está escrita la ley, ya está escrito el derecho, ¿no? Y además lleva algún tiempo escrito, ¿no? Esto no es de hace poco, ¿no? ¿Dónde? En los textos. El derecho está en los textos, ¿no? Y lo que no está en los textos no es derecho. Esto es como la institución del registro civil, ¿no? Lo que no está en el registro no está en el mundo, ¿no? Dicen los juristas, ¿no? Bueno, lo que no está en el derecho del texto escrito no es derecho. O por lo menos tiene dificultades para comprometer jurídicamente. El derecho natural no está escrito. Hubo algún intento de derecho natural positivo, ¿no? Wolf y otros, ¿no? Pero el derecho natural, al contrario del derecho positivo, no está puesto en ningún lugar. Lo que ha sido escrito podrá haber sido escrito en la razón, en las estrellas, en el corazón de los hombres, pero no en el texto, en el corpus. La corporalidad, la texturalidad, la textualidad del derecho. Lo que no está en el texto no es derecho. En el texto nos encontramos con un problema. Refiero a otros, pero centro en alguno, ¿no? Como es el siguiente, ¿no? Que los juristas, al menos desde Montesquieu, declaradamente, ¿no? Declarado, también podría haber dicho algo de Kant, ¿no? Pero al menos desde Montesquieu, declaradamente, hablamos de una cosa peculiar, ¿no? El espíritu de la ley. Esprit de la loi. Espíritu de la ley. El espíritu de la ley. No solamente tenemos la letra de la ley, tenemos el espíritu. Bueno, ¿y esto cómo se cocina, ¿no? Porque vamos, ¿estamos a la letra o estamos al espíritu? ¿Y el espíritu qué es? El espíritu que está en la letra de la ley ya está contaminado por la ley, por la letra. No, no, el espíritu es otra cosa. Y claro, para leer la ley, la lecturalidad de la ley y la legibilidad de la ley, nos encontramos con algo que puede ser presentado como una facilitación, pero que normalmente es un obstáculo. Yo, ¿cómo leo el espíritu? El espíritu de la ley, ¿dónde está el espíritu de la ley? ¿Dónde está? ¿Qué es el espíritu de la ley? ¿Cómo leo eso? ¿Cuáles son sus rasgos? Porque no tiene trazo. El espíritu es el adolescente. ¿Dónde está? Bueno, esto es un problema también de la literatura. El espíritu literario. ¿Dónde está el espíritu literario? El espíritu de la literatura. No, mire usted, no hay que leer la literatura, hay que leer el espíritu de la literatura. Bueno, pues esto está discutido, tanto en derecho como en literatura. Otra conexión. Tenemos el mismo problema. Podemos averiguar qué ha sido escrito. La ley, la letra. ¿Dónde? En el códex. La terris positum, ¿no? El lugar donde se puso, la tierra del texto es el códex. Hablaba el decano o el director de departamento de que él, para él, el derecho era el corpus, ¿no? El corpus civilis, ¿no? El derecho civil, el código civil, ¿no? Le da razón. Claro, los juristas el corpus, donde ha sido depositada la letra de la ley, donde ha sido fijada, puesta, positum, ¿no? Y el espíritu, ¿dónde está el espíritu? El espíritu corrige la letra, amplía la letra, interpreta la letra. Esto es un problema, ¿no? Es un problema, ¿no? Es un problema además común a la literatura, creo, ¿no? Bueno, podemos decir muchas cosas del espíritu, podemos hacer juegos florales sobre el espíritu, ¿no? Pero esto no nos va a evitar enfrentar el problema final, ¿no? ¿Cómo me enfrento yo al espíritu de la ley? Que no está en el cuerpo de la ley, porque si estuviera en el cuerpo de la ley ya no sería espíritu. Está desgajado. ¿Dónde está? Está por encima. Está por debajo. Es sobre escrito. Es algo que está sobre escrito. O está subescrito. O está entre medio, ¿no? Entreverado en lo escrito. ¿Dónde busco? ¿Dónde encuentro? ¿Dónde está la escritura del espíritu de la ley? Algo que excede a la ley, está por encima, está por debajo, está entre líneas, entre las líneas de lo escrito está el espíritu. ¿Dónde está el espíritu? Y esto tiene problemas, creo, de orden constitucional, ¿no? Podemos decir que hay un afuera del pensamiento como Foucault, ¿no? O que hay un lanzamiento a una soberanía, ¿no? Como decía Heidegger, ¿no? El Walten, la soberanía, el espíritu es la soberanía, ¿no? O es ese pensamiento del afuera, ¿no? Claro, el problema está cómo llegamos a ese pensamiento del afuera, ¿no? Porque nosotros siempre leemos produciendo sentido. Pero como ya sabemos que el espíritu no está en el sentido, sino está en otras cosas, pues tendremos que irnos fuera. ¿Cómo nos vamos fuera? ¿Cómo nos vamos? Nosotros siempre construimos sentido. A lo mejor el espíritu es degradar sentido, quitar sentido, quitar ese sentido que está como una hojarasca prendido a la letra de la ley, ¿no? Bueno, creo que esos son problemas de derecho con literatura. Aparte de esto, voy aligerando, del derecho como traducción, de la escritura, ¿sí? De las traducciones fieles o infieles, las bellas fieles, las bellas infieles. Bueno, en derecho esto hay que matizarlo, ¿no? Porque, claro, el problema no está en si yo cuando traduzco como legislador traduzco fielmente los intereses, por ejemplo, que he leído en el contexto social, ¿no? Sino que puede estar intervenido por los modelos de representación. Claro, si los legisladores están elegidos de determinada manera, pues a lo mejor son más fieles o son menos fieles. He abordado otros problemas y ustedes tendrán oportunidad de ver, ¿no? El tema de la ficcionalidad del derecho. Yo creo que el derecho es ficción. Es ficción en el sentido que hablaba Yeri, ¿no? La ficción tiene muy mala prensa, ¿no? Sobre todo entre los juristas, ¿no? Aunque los juristas se aprovechan notoriamente de un recurso, de un expediente técnico como es la ficcio legis, ¿no? Yo quisiera entrar a un detalle, ¿no? Yo en esto soy borgiano, ¿no? Creo que la ficción es, como en el texto de Borges, el hacedor. Que la ficción viene de fictor, ¿no? De escultor, del que modula, del que construye, del que hace el artificio. Y el derecho es artificio. El derecho es artificio. ¿De qué nos habla el derecho? ¿Ustedes de qué creen que nos habla el derecho? Nos habla de algo que no está en la realidad. ¿Cómo? ¿Que no está en la realidad? Sí. Nos habla del deber ser. Del deber ser. No del ser, sino del deber ser. Nos está contando algo, está organizando un relato de lo que debe ser. Y construye un artificio. Y esto está en Hume y está en Hobbes. Pero yo voy a las palabras, ¿no? Fingentum, ficción, fictor, ¿no? Imaginando. Claro, y aquí hay una conexión, derecho con literatura, ¿no? Imaginando. Decía Antón, lo tengo recogido. Es interesante ver la función, cómo funciona lo real en el código de la ficción. Bueno, aquí yo invertiría la palabra, ¿no? Las palabras, ¿no? ¿Cómo funciona la ficción en el código de lo real? Porque claro, el derecho es un deber ser y te encuentras con la realidad, ¿no? La dura realidad, que es el ser. Que el derecho prevé cosas, hace una ficción, ha construido un artificio, ¿no? Pero la realidad está por otro lado, ¿no? ¿Cómo funciona, ¿eh?, el derecho, la ficción, en el código de lo real, ¿no? Bueno, pues funciona a través de un relato. Creo que funciona a través de un relato. El relato que da cuenta de lo que debe ser como realizable, como irrealizable. Ese relato que te está contando que esto que es lo que debe ser, debe ser realizable. Debe ser realizable. Naturalmente, se realiza o no. Se realiza o no. Pero debe ser. Ese es el relato. Es decir, que la estructura del derecho es intraficcional. En el interior del derecho hay una ficción. Y vaya ficción. El deber ser. Y además, esa ficción tiene una estructura de relato que da cuenta, que justifica por qué esto que debe ser realizado. No estamos en la falacia naturalista de lo que es, debe ser. No, no, estamos al revés. Lo que debe ser, será o no será. Por tanto, hay una estructura intraficcional. Y esa estructura intraficcional, esa condición intraficcional, se estructura a través de un relato. Y el derecho es la narración de ese deber ser, ¿no? Es la narración de ese deber ser. Y es una ficción. Y es una ficción. Y está claro que es una ficción porque tiene el poder, tiene la posibilidad de producir orden. Es decir, llevaba razón y él. Prefiero la ficción, el orden con ficción, que el desorden sin ficción. Lo que hace un escritor cuando escribe algo que es una ficción, lo que no quiere decir que sea una fantasía, un engaño, una mentira, no, no, esto es una ficción. Es un escultor. Lo que está afuera, la fenomenología, es un desorden, es un caos. Y cuando lo escribo, en el acto de escribir, en el simulacro de la mancha de tinta, ordeno el mundo. Ordeno el mundo. El legislador hace lo mismo que un escritor. Ordena el mundo en una pretensión de deber ser. Ese es el sentido en el que yo entiendo el poder de la ficcionalidad del derecho. No solamente en las estructuras del expediente jurídico-técnico de la ley, de la fictio legis, ¿no? La mancha de tinta, el simulacro, el simulacro. Esto es un artificio, un artefacto, un artilugio. Ars facto. Y muchas veces contrafáctico, contrafáctico. ¿Los derechos humanos qué es? Una teoría contrafáctica. Contrafáctica. Bueno, y termino, si les parece bien. No nos olvidemos de algo, que me parece que sí es importante. No hay ficciones inocuas. No hay ficciones inocuas. Y desde luego, el derecho es una buena prueba de ello. Bueno, y nada más, salvo agradecer su atención y cordialidad.